Amén. Amén. Amén, iglesia. Gracias a Dios. Gracias a Dios por el tiempo que podemos compartir juntos a través de la alabanza, de la adoración, que sin duda alguna tiene un doble propósito, ¿verdad? Realmente es venir y agradecer a Dios por lo bueno y lo maravilloso que ha sido para con cada uno de nosotros en el recorrer de los días. Y por otro lado también estar expectantes en lo que Dios ha estado hablando durante lo que ha sido este tiempo, en donde, pues usted sabe, se iniciaron con algunas series del libro de los Hechos, es decir, en donde empieza la iglesia a dar inicio como tal, y en medio de ello, pues el cumplimiento de las promesas que Dios ha traído sobre los fieles. Mencionarle que los pastores estuvieron hablando acerca de este momento en donde hombres consagrados, entregados a la obra del Señor, estuvieron dispuestos a dar su propia vida por esa fe, esa convicción en su corazón. Y en medio de ello reconocemos que la vida cristiana como tal, no tiene que ver con un protocolo, no tiene esencialmente que ver con una liturgia, con una serie de ritos y demás, sino más bien la vida cristiana, como lo han ido revelando cada uno de los personajes del libro de los Hechos, tiene que ver con una fe práctica, una fe vivencial, es decir, una experiencia continúa con la presencia de Dios. Sin duda alguna, el reconocer que el estar en Cristo Jesús, hay un mundo de bendiciones que Dios ha provisto para nuestras vidas, muchas, muchas. Y rápidamente, una de ellas que tenemos que recalcar es que aun cuando no éramos hijos de Dios, sino creación de Dios, porque no todos somos hijos de Dios, somos hijos de Dios según lo que las Sagradas Escrituras dicen, los que hemos reconocido y hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Amén. Sí, es el ser hijo de Dios. Y el ser hijo de Dios, ya de ahí parte una gran bendición, porque en Él tenemos algo que se llama identidad. Saber de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos en este lugar y hacia dónde nos dirigimos, eso le da sentido a nuestra vida. No vamos por la vida tratando de descifrar qué es lo que nos depara el destino. No. Vamos por la vida con cosas específicas, basadas en qué, en esta identidad revelada por Dios en nuestros corazones. Y ahí es donde se hace presente la presencia de Dios, que no siendo hijos de Dios, Él guardó nuestras vidas, Él guardó nuestros corazones. El día que en el que el Señor vino a nuestro encuentro, porque no fuimos nosotros los que lo buscamos, fue Él el que nos buscó, y Él nos halló donde nos haya hallado, y como nos haya encontrado, a partir de ese momento en el cual Él nos toma como sus hijos, tenemos esta identidad. Esta identidad también está llena de retos y de desafíos. En la vida hay lluvias, hay chubascos, pero también hay tormentas. Amén. Una lluvia usted la vive y la pasa tranquilo, en paz. Los chubascos a veces nos ponen en un estado de alerta. esos momentos en los que se viene. Pero las tormentas, estoy hablando físicamente, las tormentas nos hacen cobrar conciencia de algunas cosas de las cuales no estábamos preparados para enfrentar esas tormentas. No estábamos preparados para enfrentar esas tormentas. Quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos. Hoy estaremos hablando acerca de este hombre llamado Pedro, que bendito sea Dios por su vida, de verdad, su entrega, su compromiso. El libro de los Hechos en el capítulo 12, vamos a comenzar de lo que es el versículo 6 en adelante. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice de la siguiente manera: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo, pero escuche dónde. Durmiendo, dice, entre dos soldados sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñate y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¡estás loca! Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre quién había sido de Pedro, qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Oramos. Señor, gracias por tu hermosa palabra. Tenemos el privilegio y la bendición, Señor, de poderla leer Y sabemos que a través de ella, Señor, tienes algunos principios, varios principios que quieres revelar a nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Dios, lleve esta tu hermosa palabra al corazón de tu iglesia y que a través de ella seamos edificados, fortalecidos, bendecidos, pero también desafiados, Señor, a poder seguir adelante en el propósito que tú nos has llamado. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El contexto de este capítulo 12 tiene que ver en donde la persecución, por lo menos esta es la quinta persecución que está viviendo la iglesia. Es la quinta persecución que está viviendo la iglesia. Los discípulos han sido esparcidos excepto los apóstoles. Los apóstoles se han quedado en Jerusalén. Y hay un momento en el que este apóstol llamado Jacob es tomado por Herodes y algo ocurre que agrada a los judíos y al pueblo. ¿Qué es lo que ocurre? Mata a espada a Jacob. Lo mata. Y al ver la respuesta del pueblo, a ver la respuesta de los judíos, eso también lleva a Herodes el rey a encarcelar a Pedro con las mismas intenciones. Son las mismas intenciones, pero como está la fiesta de los panes sin levadura, le va a resguardar en la cárcel. Cheque usted la manera en la que Pedro es resguardado en la cárcel, es puesto en la cárcel. Es decir, tiene un grupo de soldados a su alrededor, está encadenado y ha sido llevado a un lugar, lo más profundo de la cárcel, si usted quiere, para que en medio de todo eso él espere solamente su sentencia de muerte. Algo que Herodes ya ha determinado que realizar en su vida. Pero no lo quiere hacer al interior de la cárcel. Él quiere hacerlo de una manera pública, como lo había hecho ¿con quién? Con Jacob. Es decir, en la vida hay tormentas, en la vida hay chubascos, en la vida hay lloviznas. Y en muchas de las ocasiones Dios permite que tú y yo atravesemos por una serie de situaciones como estas. El asunto es cómo es que vamos a enfrentar cada circunstancia que se presentan en la vida. Porque no es que estas circunstancias no hayan estado en otro momento. La vida en sí misma es compleja. Seas o no cristiano, la vida en sí misma es compleja. Pero una cosa es vivir la vida por vivir y otra cosa es vivir la vida desde la perspectiva de Dios. Sabiendo que Él es nuestro Padre, sabiendo que Él es nuestro guardador. Pedro tenía una experiencia gloriosa con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, usted sabe, está de más decirlo, que Él lo negó 3 veces. Y nos podemos quedar allí donde Pedro negó al Señor, pero tenemos que ir a la otra parte, donde Jesús, cuando resucita, va por Él. Va por él y lo reintegra, lo reinstala en el ministerio. Imagínese esa experiencia de Pedro. Es decir, Pedro sabía en quién él había depositado ¿qué? Su vida. Hoy en día usted y yo vivimos ciertos tipos de tormentas, como le quiera llamar. O a lo mejor usted está atravesando algún chubasco, o a lo mejor está pasando por una llovizna. Pero tenga por seguro que nadie en la vida nos sabremos de escapar de ello. Sin embargo, algo que tiene que atraer nuestra atención y mantenernos firmes en ello es que la presencia de Dios y las promesas de Él, le voy a decir algo, son reales. Diga conmigo: la presencia de Dios es real en mi vida. Es real en nuestras vidas. las promesas que Él ha hecho. Yo digo, y decía en los servicios anteriores, que los de doble A tomaron como referencia a este pasaje en donde Jesús dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los años de su vida. Así dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los meses, todas las semanas. No dijo eso. Él dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Es una promesa de Dios. Y cuando dice todos los días, habla de una vida que es constante. No es algo que ahorita está, no es intermitente. Es algo que está, es algo que permanece. Y Dios quiere que tú y yo entendamos esto en esta tarde. No importa lo que estemos atravesando, no importa por lo que estemos viviendo, estés en el desierto, estés en el valle, estés en medio de la tormenta, tendremos que reconocer que la presencia de Dios estará allí con nosotros. Aunque en muchas de las ocasiones las mismas tormentas o las circunstancias de la vida quieren convencernos de que Dios no está allí. Que a lo mejor anda no sé por dónde el Señor. Hay algunas cosas, considero que son valores y principios, que creo que Pedro implementó en medio de esta situación. La primera tiene que ver con tener paz en medio de la tormenta. Lograr tener paz en medio de la tormenta. Decirte que la paz que Dios te dice que debemos de tener no es una paz donde está la ausencia de dificultades y de adversidades en nuestra vida. Es una paz que a pesar de estar en medio de esa tormenta, vea usted a Pedro. Digo, Pedro sabía lo que le deparaba al día siguiente. Vea las condiciones en las que él está. Vea en los momentos por lo que él está atravesando. Ahorita nosotros, pues bendito sea Dios que estamos aquí y que no estamos rodeados de soldados, ni estamos encadenados, ni estamos para el día de mañana esperando una sentencia. Y Pedro, ¿qué cree? Nos enseña esto, que hay que tener paz en medio de la tormenta. Él estaba dormido. ¿Quién puede dormir? ¿Cómo es posible dormir cuando están todas estas situaciones? ¿Cómo duerme usted? ¿Descansa cuando pone su cabeza en la almohada? ¿O qué le da vueltas? El resultado médico. ¿Se irá a resolver esto? ¿Qué irá a hacer de mí? ¿Qué irá a hacer de esto? Cuando va usted a la cama y está enfrentando una situación, ¿cómo lo vive? Yo creo que Pedro acudió a ese salmo maravilloso que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces que. El que dormía hasta las 12 del mediodía decía: el que me hace dormir confiado. Que se despertaba a las 12, no era vivir. Yo creo que esa paz que viene de parte de Dios es posible a pesar de las adversidades, a pesar de las cosas que se viven. Pero hay una razón. ¿Cuál es la razón? Saber en dónde, como Pedro, usted y yo hemos depositado nuestra vida, nuestra fe, nuestro corazón, nuestra convicción. Por eso le hago saber que la vida cristiana no tiene que ver con protocolos, ni con liturgias, ni nada de esto. Tiene que ver con un estilo de vida. Y nadie ha dicho que formar un hogar es fácil. Nadie ha dicho que educar a nuestros hijos es fácil. Nadie ha dicho que renunciar al yo. Quizás por eso Jesús levantó su cara, su mirada, y dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, escuche esto, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, este la hallará, dijo el Señor. Es como paradójico todo esto. El saber en dónde está verdaderamente nuestra confianza, nuestro corazón, nuestra convicción, en dónde está. Eso traerá como resultado que en medio de la tormenta que pudiéramos estar atravesando, o tengamos paz o nos llenemos de ansiedad. Si está en Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces experimentaremos esa paz que viene de Dios. Es esa paz que sobrepasa. Jesús lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo. Y no la doy como el mundo la da. Es decir, no es una paz efímera, no es una paz momentánea, es una paz que va a trascender aún las circunstancias mismas por las cuales pudieras estar atravesando. Pedro lo vivió. Vivió esto. ¿Es posible? Es posible. Era un hombre como tú y como yo. Era un hombre de carne y hueso. Era un hombre con emociones, con sentimientos. Pero también era un hombre determinado. Era un hombre transformado. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que decidió poner su vida en manos de Dios mismo. Dos, ¿qué es lo que sucede en medio de esto? En este momento placentero de descanso, de dormir, todo lo que está viviendo, ante esa situación llega un ángel a la cárcel. Imagínense eso. Se le llama intervención divina. Estoy seguro que tú en algún momento de tu caminar has vivido una intervención divina. Dios ha estado allí y Dios se vale de lo que Él quiera. Dios se vale de lo que Él quiera. ¿Sabes que Dios ha puesto ángeles cerca de ti? ¿Sabes que la presencia del Espíritu Santo te habita? Y en medio de ello hay algo glorioso que empieza a ocurrir. Este ángel de verdad despertó a Pedro y le dijo: Pedrito, está roncando muy fuerte. Ay, roncan los que están aquí, ¿no? Pedrito, no dejas dormir a los demás reos. Ya vámonos. Este no es tu lugar, Pedro. Este no es tu lugar, Pedro. No te acomodes. No te acoples a este lugar. Levántate y hazlo rápido, Pedro. El ángel le está dando instrucciones. Le está diciendo: levántate, cíñete, sal de este lugar. Y es maravilloso porque hay cosas que Dios hará, pero habrá otras cosas que Dios nos pidará que hagamos tú y yo. Todo es de Dios, pero también hay cosas que Dios pide que tú y yo hagamos. Él envió a este ángel, le da instrucciones a Pedro para que salga, y Pedro implementa dos cosas que son esenciales. Una de ellas se llama confianza y la otra se llama obediencia. Qué importante que tú y yo entendamos este principio. Tiene que ver con un estilo de vida. Va de nuevo. No importa los años que tengas de conocer al Señor, no importa cuánto te sepas las Sagradas Escrituras, no importa lo que hagas, de verdad, tiene que ver con un diario vivir con el Señor. Es un caminar continuo con Él. Levántate. Y la palabra dice que cuando Pedro hace eso, pasan la primera puerta, la primera guardia. pasan la segunda y la tercera, ¿qué crees? Se abre solita la puerta de hierro. Es porque Dios abre puertas. ¿Cuántas puertas Dios te ha abierto? La palabra dice que el ángel, una vez que salen en la última puerta, el ángel se va, desaparece. Porque entiende su ministerio el ángel, entiende la encomienda, está convencido que ha sido usado por este Dios grande y soberano como un instrumento solamente. Cumple con su ministerio y él desaparece. Tristemente, en muchas de las ocasiones, nosotros como hijos de Dios nos quedamos con los medios que Dios usa. Y los medios son medios, son solamente instrumentos de Dios. Le damos un reconocimiento en agradecimiento a Dios por ese médico que intervino en tu vida. Le damos gracias a Dios por ese pastor que intervino en tu relación matrimonial. Le damos gracias a Dios por ese pastor de jóvenes que atendió a tus hijos y vinieron nuevamente a un encuentro con Dios. Le damos muchas gracias a Dios por ese consejero matrimonial con el cual un día te sentaste y te orientó. Pero te voy a decir algo: el único que merece toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento es Dios mismo. Es Dios mismo. En esta iglesia no le damos culto a la personalidad. En esta iglesia no le damos culto a los objetos. Honramos, glorificamos y bendecimos a Dios. En esta iglesia le damos la gloria, la honra, la alabanza, el honor al Dios eterno, al que es, el que fue y que seguirá siendo. Ese es nuestro Dios. Son esas puertas que se abren, son esos medios que Dios utiliza. Yo quiero agradecer a la iglesia por sus oraciones. Usted sabe, se involucró conmigo, con mi esposa, en medio de este proceso de cirugía por el que él pasó. Esta tormenta para nosotros de repente se quiso convertir en un huracán. Porque la intervención que llevó mi esposa inicialmente estaba programada para una hora y media, máximo dos horas. Pero se prolongó hasta casi cuatro horas. ¿Y sabes qué se experimenta en medio de eso? Sí, miedo, desesperanza. No te quiero decir que me puse de rodillas y empecé a clamar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No sé hacia dónde. No sé para dónde se fueron los versículos, se fueron las promesas, no sé para dónde se fueron. Pero en ese momento de tensión, en ese momento de angustia, de desesperación, lo único que me quedaba era esperar a que se abriera una puerta, y era la puerta del quirófano donde ella estaba. Había alguien al interior de ese quirófano que corría riesgo su vida. Mi corazón me lo decía. Mi mente vacilaba, pensando qué irá a hacer, qué irá a pasar. ¿Por qué no salen a decirme lo que está sucediendo si ya pasaron más de las horas que me habían comentado? Pero te voy a decir algo. Dios en el camino pone ángeles para darnos instrucciones. Y ahí estaba mi hija. Diciéndome, papá, todo va a estar bien. Estate tranquilo. No te puedo entender como esposo, pero como hija también vivo esto yo, me decía ella. Y sé que Dios estaba hablando a mi corazón. Y sentado en esa banca ahí esperando resultados de mi esposa, yo le dije, Señor, ¿qué me quieres enseñar con todo esto? ¿Qué me quieres mostrar, Dios, con esto? Ayúdame, Señor, por favor. Y solamente escuché en mi corazón, yo tengo el control de todas las cosas. Y no me preguntes por qué, pero empecé a experimentar una paz en mi corazón. Vi salir unos piecitos así en la puerta de quirófano. Y le digo a mi hija, ahí viene, gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué creen? No era. Dios santo, bendito, ¿no? Son esos momentos en los que quieres una respuesta de Dios. Son esos momentos en los que quieres ya ver el resultado. Pero yo entendía algo en medio de todo esto. ¿Qué entendía? Que había alguien que estaba orando por lo que estaba pasando. Así como alguien ha orado por tu necesidad, así como alguien ha orado por tu petición, así como alguien ha intercedido ante Dios por aquello que tú has presentado para que se interceda, así también yo experimenté eso en ese lugar. Porque alguien ha orado por ti, alguien ha intercedido por ti, por mí. Pero a veces, por aquello que estoy orando, no estoy tan convencido si realmente habrá de suceder. Y le sucedió a nuestros amados hermanos aquí. Pedro ya es liberado y llega a la casa donde están las personas, la iglesia orando. Tocó la puerta Pedro. Y ahí hay una jovencita llamada Rode, que ella oyó la voz de Pedro y no abrió la puerta, dice la palabra, sino que corrió para decirles a la iglesia que estaba orando, a la iglesia que estaba intercediendo por Pedro. Llegan y les dice, ¿qué creen? Pedro está allí, está detrás de la puerta. Y la iglesia dice, ¿estás loca? ¿Alguien te ha dicho que estás loca? ¿O que estás loco? Bendita locura. Porque nuestro manicomio está en el cielo. Amén. Sí. Bendita locura. Cuando por tu fe, cuando por tu convicción, cuando por la certeza que hay en tu vida sabes que por lo que estás pidiendo Dios obrará. Dios obrará. A veces oramos no creyendo que Dios puede hacer por lo cual estamos orando. Y esto le pasó a estos hermanos. Por eso hay un momento, amada iglesia, en el que tú y yo debemos de orar creyendo que lo que estamos pidiendo, los oídos de nuestro Señor y Salvador están atentos al clamor de los justos. Él no pasará por alto cualquier petición que tú le hagas. Él no la dejará en el baúl de los recuerdos. Él la atenderá. Pero tenemos que estar convencidos de eso. Por último, Dios siempre nos sorprende. Claro, ellos aceptaron, reconocieron que quien estaba detrás de aquella puerta era Pedro. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que la abrieron. Por eso Pedro les dice: shh, silencio. Entre señas les empieza a decir, porque sí, hay un momento en el que el Señor dice: estad quietos, estad quietos, dice el Señor, y reconoced que yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Nada hay imposible para mí. Lo que es imposible para los hombres, para mí no lo es, dice el Señor. Pero tendrás que primero observar el milagro por el cual tú has estado clamando, y no ser tan pronto para gloria a Dios, gloria a Dios. Y ni creías, ni creías que era Pedro el que estaba de aquel lado. ¿Por qué decir gloria a Dios? No, no, gloria a Dios no se tiene que convertir en un cliché. Gloria a Dios se tiene que convertir en una experiencia real y genuina de la manifestación gloriosa de la respuesta de Dios en tu vida. Y entonces Pedro, a partir de ese momento, les contó la manera en la que Dios lo había librado. Tú tienes una historia que contar. Piénsalo. Antes de que salgas de este lugar, piensa en esa historia que debes de contar, en ese testimonio, en esa experiencia vivida con Dios. Uy, pastor, si supiera que hace 20 años, bueno, está bien 20 años, pero ayer ¿qué ocurrió? La semana pasada ¿qué sucedió? En estos días que han transcurrido, ¿cómo Dios ha hablado a tu vida? ¿Cómo Dios ha traído una bendición a tu corazón? Y te digo esto de parte de Dios, y lo digo con convicción: no tienes el derecho de guardar el testimonio que Dios ha revelado en tu vida. Más bien tienes la responsabilidad de publicar la intervención de Dios en medio de lo que Él ha obrado. Así es de que, ¿cuál es tu tormenta? ¿Cuál es tu momento? ¿Cómo te encuentras en esta hora? ¿Alcanzas a discernir, a entender la manera en la que Dios hasta aquí te ha sostenido, te ha guardado, te ha protegido? Aun cuando nuestra fe no ha sido suficiente, lo que es suficiente es el poder y la misericordia de Dios para nuestras vidas. Inclina tu rostro en esta preciosa tarde. Y quizás estás por primera vez con nosotros. Quisiera invitarte a que hicieras una oración de entrega a Jesús. Es decir, no solamente es creer en Dios, es recibirlo, es aceptarlo, es reconocer que necesitamos a ese Salvador en nuestras vidas. Y sí, estoy hablando de Jesucristo. Si es la primera vez y nunca has hecho esta oración de fe, la mayoría de los que estamos aquí la hicimos en algún momento de nuestro caminar por la vida. y ha sido la mejor decisión que pudimos haber hecho, de verdad. Así es de que te animo para que hagas esta oración de fe y le digas al Señor: Señor Jesucristo, en esta tarde reconozco que eres Dios, que eres el Salvador de mi vida. Hoy te pido perdón por mis pecados. Te acepto, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día en que pases lista pueda decirte presente. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu hermosa palabra. Gracias porque sin duda alguna, Señor, siempre a través de ella, Señor, traes paz, traes esperanza, traes fortaleza, Señor. Traes una luz, Señor, en medio de nuestro caminar. Y una vez más, Señor, nos muestras, nos revelas que tus promesas, Señor, son en el sí y en el amén. Permítenos mantenernos, Señor, expectantes, no solamente de aquello que tú ya has hecho en nuestras vidas como personas, como matrimonio, como familias o como iglesia, Señor, sino también aquello, Señor, que a ti te ha placido empezar a mover en medio de lo que es tu grey. Hoy cubrimos, Señor, a tu iglesia con tu preciosa sangre. La fortalecemos en el poder de tu fuerza, Dios, y declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que todas y cada una de tus promesas y bendiciones nos alcanzarán para la gloria de tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.